Territorio Viajero, con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad FM.
Pues muy buenas tardes. Es, como siempre, un verdadero placer estar aquí todos los lunes en Libertad FM, en el programa que ya sabéis que preparamos con mucho cariño, Territorio Viajero, y que como siempre tenemos en el, a los mandos de la nave, en el control técnico, a nuestro compañero David Cantarero. En la producción, doña Mónica Fortón, que la tenemos, que hoy la tenemos aquí a nuestro lado, y a Eduardo Mira. Y el locutor, ya no me queda nadie por presentar, Paco Huertas. Tenemos dos horas de radio por delante repletas de contenido, repletas de, ¿por qué no?, de diálogo, de entendimiento, de música, de pasión y de energía. Y con alguna novedad también. Vamos a presentar en la segunda hora una sección que se quedará con nosotros todos los terceros lunes de cada mes. Y ahora vamos a empezar con una pequeña tertulia. Vamos a tener una hora en la que vamos a hablar de turismo. Tenemos aquí a tres invitados que ahora os presentaré. Y después vamos a hablar de drones. Sabéis que en los últimos años las imágenes de drones son prácticamente definitivas a la hora de elegir un destino turístico. Y vamos a traer con nosotros, vamos a tener con nosotros a uno de los maestros, ¿no?, de no solo de los drones, sino también de la divulgación en ese sentido. Y la verdad es que me hacía ilusión tener a alguien así, porque finalmente se habla mucho de cosas que desconocemos, pero para hablar con propiedad tenemos que hablar con aquellos que saben de qué están hablando, y es el caso de esta primera tertulia que vamos a tener ahora. Pero no quiero tampoco empezar a desvelar quiénes están aquí. Sí que quiero que nuestro compañero David Cantarero nos ponga una musiquilla de Acetre, El paso del Zahorí. Sabéis que hace poco presentó un nuevo disco y nosotros fuimos, digamos, casi los primeros que pudimos hablar de él. Y esta primera hora vamos a tener música de Acetre, casi toda ella. Luego después tendremos alguna que otra también novedad. Y además, aquellos que dicen la música folk está pasada de moda y demás, creo que estamos un poco equivocados, ¿no? Porque, de hecho, precisamente a lo mejor Eurovisión van nuestras amigas de Tanxugueiras. Es decir, que de alguna manera lo que no se oye no se conoce, y lo que no se conoce no se ama. Ya estamos con el paso del Zahorí. Como os decíamos, tenemos dedicada prácticamente la primera hora a hablar de turismo. Muchos hablan los medios de comunicación en estos últimos meses y se habla de una recuperación, una pseudo recuperación. Y en muchos casos quizás se frivoliza mucho sobre los datos del turismo, sobre qué es lo que está ocurriendo y sobre cómo nos encontramos en este momento, ¿no? Quizás los medios de comunicación en general nos dejamos llevar un poco por la euforia de las ocupaciones estivales. Pero la situación del turismo es otra y, lógicamente, hemos traído a quienes nos pueden hablar de varios sectores distintos. Por un lado, tenemos con nosotros a Roberto Requena, que es el delegado de la Asociación de Directores de Hotel. Muy buenas,
buenas
Roberto.
Buenas tardes, Paco.
Que nos va a hablar, obviamente, de la situación hotelera. Cuando hablamos de la ocupación y cuando hablamos de las camas de los alojamientos, en muchos casos nos limitamos al turismo rural, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera se habla de los profesionales de otra parte, ¿no? Y queremos que a lo largo de esta hora pues hablemos de la situación real de un sector que lo ha pasado muy mal y que poco a poco irá recuperando. Y luego tendremos dos tour operadores completamente complementarios, pero también, a su vez, bastante distintos. Tenemos a José Antonio Pardo, que es uno de los cofundadores de una empresa temática, de una empresa especializada en el mundo del turismo, de Rumbo Natura. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Y tenemos a Mónica Fortón, Turismo Creativo. Muy buenas, doña
buenas
Mónica.
Buenas tardes, señor Huertas.
Que también pues es una agencia especializada en quizás otras temáticas, no solo turismo de naturaleza, sino también otro tipo de turismo, pero que va muy a colación de lo que más o menos estamos demandando, ¿no?, actualmente, tanto Rumbo Natura como Turismo Creativo. Y vamos a hablar también de lo que es la tour operación, ¿no?, de ese canal que prácticamente nadie ha tenido en cuenta durante todos estos meses y que también es uno de los sectores que peor lo ha pasado. Por hablar de datos más o menos objetivos, Roberto, cuando uno oye los medios de comunicación y oye que el verano ha sido estupendo, que los índices de ocupación han sido terriblemente altos y demás, ahora viene el invierno, ¿no?, lógicamente. No es lo mismo mantener una casa que mantener un hotel, no es lo mismo recuperar a una persona o dos del ERTE que recuperar una plantilla entera de un hotel. Y quizás se ha frivolizado mucho y se ha centrado en la crisis del sector. Se ha limitado casi al sector de la hostelería, ¿no?, cuando de alguna manera han podido hacer caja, ¿no?, aunque sea un 20, un 30 o un 12. Y los tres implicados que están ahora mismo aquí, ni caja ni nada, prácticamente se han estado cerrados durante meses. Roberto, ¿cómo estamos ahora mismo en cuanto a lo que es la posible recuperación del sector turístico?
Bueno, es indudable que ha habido mejoría. Eso no lo vamos a negar. O sea, lo que está claro es que desde que se anunció la llegada de las vacunas, obviamente ha habido, pues, un cierto optimismo. Sí es cierto que llegaron un poquito más tarde de lo que previamente dijeron, pero sí es cierto que durante la llegada del verano pues ha permitido que haya una recuperación bastante interesante, sobre todo en destinos de turismo y a nivel nacional, como puede ser, pues, toda la Costa del Sol, Baleares, Canarias, etcétera. Y eso es indudable, que había una recuperación casi en V. O sea, ¿sí ven? Es una recuperación casi en V. Es decir, ¿qué ha provocado esto? Primero, lo que he dicho, la llegada de las vacunas, que ha llegado con cierta rapidez. Se preveían para Semana Santa, se dilataron un poquito hacia el verano. Segundo, las familias hemos tenido tiempo de ahorrar con el confinamiento. Primero, hemos estado en casa, hemos invertido, la lavadora la tengo estropeada, quiero cambiar de nevera, etcétera, etcétera. Hemos invertido primero en el hogar, en reforma del hogar, y hemos hecho caja para poder viajar durante el verano. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, casi, pues hemos hecho esto, ¿no? Con la llegada de las vacunas, como digo, pues ha habido un boom, sobre todo a nivel nacional, en lo que hemos viajado, al mar, a la montaña, a todos los destinos que tenemos en España. Pero efectivamente estamos hablando de turismo, sobre todo de vacacional. Otra cosa es el turismo de negocios y otra cosa es fundamentalmente a lo que yo me dedico, que es el turismo urbano, que está sufriendo muchísimo, y aunque sí es cierto que está habiendo cierta recuperación, es muy lenta y por supuesto no es la frivolidad que están hablando de que estamos llenos y que ya hemos recuperado 100%.
Prácticamente hemos recuperado ya lo perdido durante todos estos meses.
Eso es totalmente incierto.
Y como director de hotel y como representante, digamos, de los hoteles, ¿cómo se ve o cómo se sufre de alguna manera esa incertidumbre de recuperar a la gente de los ERTES? Sé que si los recupero no los voy a poder devolver, es muy probable que no los pueda mantener. Si no los recupero es un drama social, porque hay mucha gente que depende directa o indirectamente de los trabajos. Si no recupero a la gente no puedo abrir, si abro una parte necesito más gente. Es decir, todos esos parámetros que a lo mejor a nosotros se nos antojan como relativamente sencillos, pero que no lo son tanto cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de bienes materiales y cuando estamos hablando de, lógicamente, empresas que han hecho fuertes inversiones. ¿Cómo lo sufrís vosotros?
Pues, se está pasando muy mal. O sea, al final estás hablando de las personas que trabajan en tu establecimiento, que te encantaría recuperarlas, pero que verdaderamente no tienes prácticamente previsiones para poder para saber cuándo puedes recuperarlas. O sea, digamos que el volumen de reservas es casi al día, las previsiones son a 24-48 horas, una semana como máximo, y a medida que vamos evolucionando y a medida que vamos incrementando ventas, tenemos la posibilidad de ir rescatando gente. Medidas que ha puesto el gobierno, pues, periodos de actividad, que los coges una semana porque te ha entrado un grupo, los vuelven otra vez a leerte a la semana siguiente porque no tienes nada, vas jugando un poco con tus producciones, y porque los mecanismos que ha puesto en marcha el gobierno te permiten hacer este tipo de maniobras. Uh-huh. Pero realmente es muy complejo poder desafectar a una persona del ERTE indefinidamente, porque realmente no sabes si la semana siguiente vas a poder mantenerle o no. Entonces,
aparte del conflicto ético, ¿no? ¿A quién rescato?
Sí, por supuesto.
¿Y a quién no rescato? Ya... No tengo para rescatar a todos.
Efectivamente, al final tienes plantillas amplias, porque todos veníamos de época de bonanza, 2019, con producciones de máximos históricos, tenemos máximas plantillas, con lo cual ahora pues tienes mucha plantilla que uno intenta un poco compensar, ¿no? Entran uh-huh. unos, salen otros, intentas hacer equipos de trabajo que puedan, con cierta planificación, pero es tremendamente complicado, ¿no?
En un país en el que las reservas ya de por sí van a última hora, que no pasa lo mismo con el turismo receptivo, ¿tú crees que la excusa COVID se viene o se nos va a quedar y que va a haber muchas cancelaciones de última hora achacando al tema COVID? ¿O al final vamos a recuperar esa cordura europea y vamos a ser capaces de prever nuestras estancias con mediana longevidad?
Mi opinión personal es que iremos recuperándolo. Yo uh-huh. creo que la excusa COVID no ha sido excusa, sino casi una realidad. Evidentemente ha habido picos y ha habido olas. Esta última con la variante Delta ha sido muy potente. Pero sí es cierto que con la llegada de las vacunas deberíamos poder encontrar esa estabilidad y esas excusas de COVID deberían poder eliminarse. O sea, sí es cierto que a lo mejor esto implica pues nuevas medidas de la contratación, ¿no? Con tu operador o con cualquier OTA, pero deberíamos poder encontrar esa normalidad, no sé si a medio plazo o a largo plazo, pero yo creo que uh-huh. no tardando mucho.
Pues Antonio, la tour operación ha sido algo que ha sufrido realmente dramáticamente todo lo que es esta situación, y de hecho, hablando con algunos tour operadores, preparando un poco lo que era este programa, prácticamente me decían que no podía mandar a nadie porque estaban todavía en ERTE, ¿no? Es decir, que todavía no habían podido recuperar a una parte de la plantilla porque no había prácticamente tour operación. Vosotros en Rumbo Natura os dedicáis al turismo de interior, ¿no? Pero también tenéis una parte de receptivo. ¿Cómo está ahora mismo? Es decir, los viajes, ¿la gente se anima a viajar en grupo o todavía seguimos teniendo cierto respeto y preferimos salir con nuestro coche y con un grupo de amigos y posponer ese posible o ese futuro viaje para épocas mejores?
Sí, vamos a ver, hay muchas situaciones, pero la mayoría, yo he notado que desde nuestro último viaje que hicimos allá por, creo que fue el primer fin de semana de marzo del 2020, pues hasta ahora hemos hecho algún intento y no ha habido la suficiente gente apuntada como para que poder sacar el viaje. Aparte de que, lógicamente, si tú vas en grupos pequeños y tienes preparado un transporte y tienes preparado una casa rural de las que había o de los alojamientos rurales, y el jueves te llaman y te dicen que hay 5 que han cogido el COVID o lo que sea, o utilizan la excusa esa que has mencionado, pues claro, de repente el viaje, que podía ser pues una manera de arrancar, de empezar, de poner todo en marcha otra vez, pues se vuelve deficitario. Entonces dices, bueno, pues es que entonces no hay esa seguridad, como decía también el compañero, ¿no? La gente, yo entiendo que si son un grupo de amigos que más o menos se conocen, que tienen cierta confianza, que pueden decirse entre ellos, pues mira, ya me he vacunado, pues yo creo que sí, en pequeños grupos se están animando. Ahora, plantear un viaje ya, pues 15, 20 personas que se van apuntando uno a uno y que no se conocen entre ellos, todavía a nosotros nos está costando y no están saliendo todavía.
Uh-huh. Mónica, vosotros además tenéis una parte que es turismo receptivo, en origen, no necesariamente extranjero, ahora hablaremos del turismo extranjero, uh-huh. y otra parte que es también tour operación. ¿Cómo habéis notado que está el nivel de reservas? Porque me imagino que aparte de a última hora, ¿el número de reservas ha recuperado niveles previos al COVID o seguimos todavía muy por debajo?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Antonio, que ahora mismo no hay previsión ni hay planificación de viaje de ningún tipo. Ahora mismo los grupos que se mueven, cierto, es de amigos, familias, y no tienen en cuenta al tour operador. Buscan por internet, se lo hacen ellos, sin contar con la experiencia y con nuestra profesionalidad, que al final pues se cuenta con una serie de seguridad a la hora de viajar con una agencia de viajes, con un tour operador, que si lo haces por tu cuenta no tienes. Entonces creo que eso se ha perdido totalmente. La gente se siente, no sé si más segura haciéndolo por su cuenta, pero creo que deberían de caer en la cuenta que están cometiendo error.
Bueno, imagino que vosotros el nivel de reservar de los tour operadores ahora mismo estará caos total, ¿no? Hay previsiones, hay previsión de recuperación. ¿Tú crees que se están animando o todavía lo que es la tour operación en general está en la situación que comentan ellos?
Yo estoy muy de acuerdo con ellos. Sí, es cierto que dependiendo de qué tipo de cliente o qué tipo de grupo es el que está viajando ahora mismo, por ejemplo, solo a nivel de grupo está viajando pues grupos deportivos,
colectivos. Grupos de amigos.
Temas de productora y grupos de amigos.
Asociaciones,
que realmente es lo que hablamos, efectivamente. Grupos todavía yo creo que tanto, por ejemplo, a nivel de Inserso o a nivel de grupos más organizados, es un poco lo que decía José Antonio, ¿no? Que yo creo que todavía hay cierto miedo, todavía hay, bueno, pues para formar un grupo de 15, 20 personas pues es complicado porque viajar con gente desconocida todavía hay bastante miedo. En fin, yo creo que volverá y poco a poco irá cogiendo cuerpo, pero de momento el mercado individual es el que se está moviendo fundamentalmente y el mercado de grupos está costando mucho.
Daros cuenta también que ahora mismo el teletrabajo se ha implantado en casi todas las empresas. Es decir, no hay grupos, no hay grupos de trabajo ni siquiera. Es decir, ahora mismo todo el turismo MICE, que es el que se dedica un poco a mover ese tipo de empresas, es cero. Pero es que ni ese, ni el del que viajaba todas las semanas a Barcelona desde Madrid para hacer o cerrar un negocio. Es decir, el hotel urbano de Barcelona también está perdiendo ese tipo de cliente.
Bueno, yo me he quedado un poco contento porque el otro día vi a varios tour operadores, se estaban moviendo, pero eran grupos pospuestos del 2020 que ya tenían la idea de sacar ese incentivo y aunque no sacaban el mismo número de efectivos, es decir, si habían previsto 300 camas, pues tenían 100, pero bueno, eran grupos que venían arrastrando, digamos, de la época pre-COVID, porque no habían sacado, no habían sido capaces de sacar producciones a posteriori. José Antonio, vosotros que además habéis trabajado con gente de otros países, con otras nacionalidades, turismo americano, turismo europeo, ¿habéis recibido algún tipo de propuesta o todavía tú crees que los extranjeros consideran que España es un país un poco inseguro al hilo de lo que hemos visto estos fines de semana en Barcelona?
Nada. Es muy difícil. Nuestro público de otros países, igual que el de aquí, pues hombre, está buscando el producto nuestro, que es un producto en un entorno, llamémosle, para entendernos todos ahora, lo que se llama la España vaciada, poca población, mucha naturaleza. Entonces, en sí, las actividades deberían proporcionar esa seguridad. No es espacio cerrado, no es gran acumulación de gente, pero claro, está el transporte y bueno, y los alojamientos. Los extranjeros, pues tal como ha ido variando en los últimos meses la normativa en los demás países, que si ahora cerró España, que si ahora es amarillo, que si ahora es naranja, que si no sé qué, yo entiendo que bueno, pues por poner un ejemplo, el que le guste venir a ver a el turismo de ornitología en España, pues hombre, sabe que no es una cosa que se va a parar. El año que viene volverán a estar las aves y al otro también. Entonces, bueno, pues esas cosas que se van posponiendo y a lo mejor este año ahorro y el año que viene, pues en vez de 15 días me vengo un mes. De momento no estamos recibiendo.
Roberto, ¿hasta qué punto el sector de los hoteles se ve afectado por la no operación de los tour operadores? Porque vosotros además tenéis una parte que es el individual, que siempre lo habéis tenido. Tenéis una parte que es el turismo de negocios, independientemente de que vengan a través de tour operador o que lo organicen los propios organizadores de la propia empresa, ¿no? Valga un poco la redundancia, pero también tenéis reservas de tour operadores a medio largo plazo que tiene una planificación, lo que se llama las series, y que ahora mismo, de momento, prácticamente están a cero, ¿no? ¿Hasta qué punto es sostenible un hotel de ciudad? Simplemente dependiendo del individual que te hace la reserva a 3-4 días vista.
Pues depende de la segmentación de cada hotel. Esto es muy variopinto. Depende de la plaza en la que estés trabajando. No lo mismo un hotel en el centro de Madrid que un hotel en las afueras de Madrid o en la periferia. No lo mismo un destino top como puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, que bueno, hoteles más de interior que pueden depender de otro tipo de turismo. Como digo, la segmentación de cada hotel y lo que hayan trabajado durante todos estos años, que yo siempre digo que cuando tengas una segmentación lo más amplia posible, no vas a depender tanto de un solo segmento, con lo cual te viene algo de esto. Por ejemplo, ahora te viene una pandemia en la cual el turismo de ocio muere, pues evidentemente estás muy pillado, o sea, es muy difícil que sobrevivas. Sí, es cierto que, bueno, las plazas de Madrid centro están sufriendo bastante con este tipo de turismo. Sí se va viendo ya ciertas peticiones de cara al 2022, sobre todo en la época en la que cubrimos huecos, pues enero, febrero, marzo, temporada media-baja en Madrid. Bueno, pues empieza ya a haber peticiones, pero, bueno, pues muy vagas, ¿no? Pero bueno, poquito a poco se va viendo que hay ganas, ¿no? Y que se quiere. Pero ya te digo, depende mucho de la plaza, ¿no? Yo, en mi caso, que dirijo un hotel a las afueras de Madrid, no tengo tanto turismo de ocio en ese sentido. Sí, sobre todo de temporada baja tenía algo, pero ya empieza a haber peticiones. Yo trabajo sobre todo el business y grupos deportivos y...
A largo plazo, normalmente, claro.
Eso es. Y bueno, pues no lo estoy sufriendo tanto, pero otros hoteles de colegas del centro sí, bastante.
Mónica, yo sé que además vosotros en turismo creativo tenéis también... O trabajáis mucho en actividades en destino, sobre todo en la provincia de Segovia,
sí.
Y gestionáis incluso un safari en el que hay la posibilidad de ver bisonte europeo, una auténtica delicia. Uh-huh. Son actividades al aire libre, sí. En zonas poco pobladas. ¿Habéis notado que la gente tiene inquietud por volver a estos lugares o de alguna manera habéis visto que la gente pulula por los destinos sin terminar de contratar a una empresa?
Yo creo que tienen claro que quieren hacer actividades al aire libre, eso es indudable. Y además el tipo de personas que están viniendo a visitarnos en el safari, por ejemplo, son familias que se alojan en casas rurales o amigos que se han alojado el fin de semana, buscan una actividad incluso por internet, nos encuentran y es como vienen a vernos, cómo nos encuentran. Uh-huh. Pero sí tienen claro que quieren actividades al aire libre.
¿Y tú, José Antonio, crees que la gente ahora con esta nueva sensibilidad, desde el punto de vista, digamos, emocional y sensitivo, y valga otra vez la redundancia, de apostar por el turismo de naturaleza, disfrutar de los espacios abiertos, ese compromiso que todos tenemos con el medio ambiente, con la sostenibilidad, el producto de naturaleza que vosotros habéis trabajado durante tantos años, se verá resentido hacia arriba o esto es un espejismo que cuando volvamos todos a tener nuestro puesto de trabajo en condiciones normales, se nos irá diluyendo con el tiempo?
A ver, yo espero que tire para arriba por varios motivos. Uno, tenemos que aprender de lo que ha pasado y, bueno, yo creo que eso se va quedando en la mentalidad de la gente. Y, bueno, pues mucha gente, cuando se cerró Madrid y no podía salir de Madrid, pues ha descubierto la Sierra de Madrid. Ha descubierto los espacios verdes y te acaban diciendo, pues joder, qué chulo teníamos aquí a tiro de piedra y no lo conocíamos. Entonces yo creo que hay que apostar ahora fuerte porque no se les vayan esas ganas. Uh-huh. Y luego también aprovechar lo que es la nueva economía verde, el tema de la Agenda 2030, la descarbonización, todos los proyectos que tiene que haber para el 2050. Todo lo que es la España vaciada tiene mucho que decir y muchos proyectos pueden ser de turismo, pone el apelativo que quieras, sostenible o lo que quieras, ¿no?
Sí, solidario, lo que queramos.
Y al final, pues bueno, una combinación de todo, ¿no? Entonces es gente que está allí, que puede tener una salida de trabajo en algo que se supone que hay más mentalidad de la gente, más sensibilización. Y, ¿por qué no? Yo creo que también habrá gente de las grandes ciudades que busquen ese espacio, tener más espacio, tener un jardín, no vivir en un piso de 50 metros, por si vuelve a pasar lo que pasa, porque yo ya lo he oído varias veces, y a lo mejor pues hay gente pues con mente creativa, ilusionante, pues que puede montar cosas en el mundo rural.
Vosotros, Roberto, habéis notado que dentro de los asociados, la gente que estaba en destinos a priori marginales, ¿no?, como pueden ser pequeñas poblaciones, en núcleos de pocos habitantes, que no sean conjunto histórico, que siempre han sido un poco la base para moverse alrededor. ¿Habéis notado que estos establecimientos han tenido una subida en la demanda o ha sido la subida meramente estacional que, bueno, pues lógicamente viene todos los años, ¿no? Desde el mes de mayo hasta hoy. Este año parece que se ha prolongado un poco más la temporada, que a priori se acabaría la primera semana de septiembre y parece que el mes de septiembre ha seguido o hay un mantenimiento en cuanto a lo que es el número de reservas. ¿Tú crees que estos destinos han llegado a pegar ese tirón, como dicen otros medios, o hay que ser un poco cautos y hay que esperar a ver cómo evoluciona realmente el sector?
Hombre, han tenido crecimiento, eso es indudable. Lo que está diciendo José Antonio es una realidad. Y además,
bueno, pero de estar cerrados a tener gente ya es un crecimiento.
No, pero sí, de lo que venía siendo temporadas normales, obviamente han crecido porque la gente va buscando otro tipo de destinos. O sea, sobre todo, pues, temas, actividades al aire libre que comentábamos, bueno, pues turismo rural, etcétera. Yo creo que esto se ha potenciado bastante, ya estaba potenciado, pero se ha potenciado bastante con el tema de la pandemia. Y yo creo que por ahí hay mucho recorrido, yo creo, ¿no? O sea, gente que bueno, que estamos acostumbrados al final a playa, playa y playa, ¿no? Pues hay mucho más, ¿no? Hay muchas alternativas en España que no solamente es playa, es actividades al aire libre, visitas guiadas a nivel cultural, a nivel de ocio. Yo creo que hay mucha oferta en España y lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, la pandemia ha provocado que conozcamos pues la Sierra de Madrid, que los madrileños no la conocíamos mucho de nosotros, bueno, yo sí, pero mucha gente la conocía y ha aprovechado para ir a la sierra o para ir a destinos muy cercanos, como puede ser Ávila, Segovia, etcétera, ¿no? Que está a tiro de una hora y que lo desconocíamos. Y bueno, pues sí es cierto que está.
¿Y tú crees, y perdona, perdona, pensé que habías terminado.
No.
¿Y tú crees que ahora, igual que hacen, por ejemplo, las grandes compañías aéreas y las compañías de alquiler de coches, que te ofrecen en función al destino donde vas, producto complementario, ¿tú crees que ha llegado el momento en el que estas grandes cadenas hoteleras y productores, como puede ser Turismo Creativo, Rumbo Natura u otros muchos, se llegue a un consenso a nivel global y se aproveche para tratar de desestacionalizar en base a un producto más que a una época?
Eso yo lo veo más complicado. Lo veo más complicado. O sea, al final, bueno, hay algunas otras que ya lo están haciendo, pero las cadenas hoteleras y los hoteles, al final, lo que estamos haciendo es vender camas. Y es lo que tenemos que hacer, vender camas.
Bueno, además vosotros sois un elemento indispensable en un viaje.
Sí, sí, está bueno, claro.
Uno puede ir en coche, puede ir en... pero dormir hay que dormir.
Sí, sí, eso es indudable. Sí es cierto que depende del destino, al final tú vas al destino. Y muchas veces el alojamiento es un sitio donde dormir. O sea, por ejemplo, uno de los elementos importantes que tengo en mi hotel es Parque Warner. Al final la gente va al Parque Warner, no va a mi hotel. Y tiene que dormir en algún sitio. Si puede ser el hotel más cercano como es el nuestro, mejor. Pero al final el destino es el destino, vas al Parque Warner. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, sí hacemos eso, empaquetamos entradas con alojamiento, con desayuno y lanzamos.
Sí, bueno, de alguna manera, ¿vale? Es un poco lo que te estoy comentando.
Efectivamente, claro. ¿No?
Cada uno en su nivel,
cada uno en su nivel,
en su segmento, pero... como tú bien decías. Y cuando habláis entre vosotros los diferentes directores de hotel, ¿el mensaje es optimista, pesimista o es un mensaje ambiguo de no sé qué decirte? Porque no sé qué va a pasar, ¿no? Porque cuando uno habla con los tour operadores, hay luces y sombras, ¿no? A veces si han tenido grupos, están en lo más pico de, o sea, lo más alto del pico emocional, pero cuando no tienen, están sumidos en la más absoluta miseria. ¿Cómo lo veis vosotros a nivel directores? Que yo sé que habláis mucho.
Hablamos mucho y de hecho hay chats en los que estamos 200, 300 personas. Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Plazas muy diversas, segmentos muy diferentes. El que viene de tour operación o el que viene de turismo de verano, de ocio, pues le ha ido muy bien el verano, pero ahora viene la temporada baja. Vamos a ver cómo evoluciona. El turismo de urbano, pues la temporada de verano ha ido bastante regular. Vamos a ver cómo evoluciona ahora el turismo de congresos, que aunque está muy parado, pero empieza a haber pequeñas reunioncitas pequeñitas. Parece que la feria empieza un poco a activarse. Pues debería empezar a moverse. Entonces, bueno, pues los que unos bajan, otros suben y al final hay optimismo generalizado, pero bueno, depende de la plaza.
Ahora os voy a hacer una pregunta a los tres, ¿no? En función a lo que vosotros creáis. Porque sí que hay una parte que llevamos muchos años tratando de desestacionalizar, tratando de buscar ofertas diversas y tal. Y este año hemos visto que todo el mundo puede teletrabajar, que de alguna manera nos podemos conectar casi desde cualquier sitio y que no es necesario que nos vayamos todos en el mes de julio y en el mes de agosto y paralizar prácticamente el país, sino que podemos incluso dividir nuestras vacaciones. Ahora, Mónica, tú misma, ¿tú crees que el momento en comparación con Europa en el que nosotros ya vamos a tener diferentes semanas a lo largo de todo el año ha llegado? ¿O igual es un espejismo que en cuanto volvamos a recuperar un poco la normalidad nos volveremos a ir todos en el mes de julio o agosto?
Yo creo que la gente ha salido entre semana porque no tenía otro remedio. Es decir, vamos a volver porque somos animales de costumbres y vamos a salir el viernes por la tarde y nos vamos a volver el domingo. A mí me encantaría que no, porque es cierto que el turismo de entre semana tiene muchísima más calidad que moviéndote cuando se mueve el resto del mundo.
Qué rotunda, pero qué verdad. José Antonio.
Sí,
la naturaleza entre semana además es mucho más bonita, ¿no? Porque hay mucha menos gente.
Claro, claro. Los animales, pues lógicamente, no pero, sé.
Me vas a perdonar que te haga un inciso. El otro día estuve grabando una berrea en, uh-huh, en Cantabria, en la zona de Saja, y dice, aquí berrean los ciervos todos los días menos el domingo. Que hay un montón de bicicletas y un montón de gente por el monte,
claro,
y los ciervos no berrean.
Los animales, bueno, pues están en su entorno. Y les molesta que vayamos, de alguna manera. Entonces, cuando no se sienten acosados, no hay mucha gente, pues ellos siguen haciendo lo que les toca hacer. Pero cuando pues hay demasiado movimiento, pues oye, están alerta. Y a lo mejor si tenían que cantar, no cantan. O si tienen que volar, no vuelan. O si tienen que berrear, no berrean. Y están un poco escondidos. Y al final yo creo que acabarán aprendiendo que hay un día que no sabe por qué hay mucha gente y que luego todo vuelve a la normalidad. Y pues un día no berrean y luego ya se ponen a berrear.
¿Y tú crees que la gente se dará cuenta de eso? ¿Y seremos capaces de coger las vacaciones para disfrutar?
Yo tengo mis dudas, porque al final aquí la mayor parte de la gente se basa o se guía por el calendario escolar. Entonces es muy difícil cambiar eso. Si eso se consiguiera cambiar y en vez de un parón de 2 meses o 2 meses y pico, vamos, yo cuando era joven creo que había menos vacaciones en verano, pero bueno.
Se te hacía muy corta.
No sé. Yo hay días, digo, yo recuerdo que hasta el 23 de diciembre iba a clase. Ahora no, al 20, 19, 18 ya veo a mis sobrinos que no van al colegio. Bueno, entonces, si eso se consiguiera cambiar, pues se podría desestacionalizar otra serie de cosas, ¿no? Pero es que yo lo veo muy, muy, muy difícil.
¿Y tú, Roberto?
Yo me temo que también lo veo complicado.
Qué pena, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio. Al final nos movemos mucho por el calendario escolar. Entonces, al final, el calendario escolar en agosto es el que, aunque los niños tienen vacaciones desde antes, pero realmente entre los campamentos de verano, etcétera, pues más o menos los van manejando. Pero realmente el mes de agosto es el que se paraliza todo y el que todo el mundo aprovecha para coincidir con los niños, porque evidentemente es cuando tienes tiempo.
Hay que empezar a mover solteros, lo tengo
claro. Sí, a lo mejor es un
senior. Yo también quería decir que ese calendario escolar, resulta que ahora los niños tienen actividades extraescolares todos a todas horas, y claro, el sábado, el domingo, pues tienen la competición. Entonces es muy difícil que te venga una familia con dos niños el sábado o el domingo algo de naturaleza, porque el niño tiene partido de fútbol, de baloncesto, de sí, algo, sí, y eso es sagrado. Y entonces, a mí alguno me ha dicho, dice, mira, a ver algo el último fin de semana de junio, que han acabado el colegio las extraescolares, sí, y en julio nos vamos de vacaciones, para intentar hacer algo en familia diferente. Digo, joder, pues me lo limitas mucho.
Sí, me pones mucho.
Pero tenemos que hacer un calendario escolar paralelo. Nos quedan pocos minutos, la verdad es que ha pasado el tiempo muy rápido. Cuando el gobierno se le llenan la boca de decir que ha conseguido un montón de ayudas para los turoperadores y tal, yo cuando he hablado así con algunos, incluso tuvimos aquí a la presidencia de la Asociación de Agencias de Viaje y tal, pues tenemos nuestras dudas. Roberto, ¿han llegado ayudas para los hoteles directas?
Sí, uh-huh, sí, en nuestro caso sí han llegado ayudas. Uh-huh. Llegó ayudas, obviamente, bueno, controladas y justificadas, en este caso vinculadas a liquidar deuda, evidentemente, no puede ser de otra manera, ya sea con proveedores o ya sea con préstamos ICO.
Bueno, es una manera de no asfixiar el negocio.
Pero sí, sí han llegado, sí. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido, por nuestra parte estamos contentos y bueno, pues hay que seguir, porque no es suficiente como para paliar toda la deuda y seguir avanzando, pero porque ahora viene el retorno de los ERTE, como comentábamos antes, y vamos a ver qué pasa. Creo que hoy estaba en negociación todavía, no sé.
Sí, creo que esta semana terminaban de decidir.
El día 30 de septiembre terminan.
Si prolongaban hasta diciembre o no.
Entonces, bueno, pues hay que retornar a todo el mundo, o la mayoría, o lo que queda ya en ERTE, ¿no? Porque gracias a Dios, por lo menos nosotros, tenemos bastantes personas ya fuera. Pero bueno, se han llegado ayudas y bueno, pues en ese sentido...
Pues me alegra oírlo, contentos, la verdad.
Sí.
A la turbulación, Mónica, ¿ha llegado algo? Gente que tú conoces.
Creo que las ayudas no han llegado en función de las necesidades de cada tipo de negocio dentro del mundo del turismo. Yo creo que las necesidades de una ayuda no han sido las mismas para una empresa de autobuses como para un tour operador o para un restaurante. Creo que han estado desmedidas en el punto de cada tipo de negocio es un mundo. Y creo que en el mundo del turismo en España no se ha prestado la atención necesaria a cada tipo de negocio.
Bueno, los autocares salieron hace poco diciendo que no habían recibido ninguna ayuda y que ni la esperaban, ¿no?
No, no.
Y los turoperadores, hasta donde yo sé, lo que han conseguido más o menos ha sido a lo mejor poder meter a algunos a ERTES e incluso sí. a lo que es la dirección, ¿no? Que suelen ser pequeños autónomos, sobre todo en los turoperadores pequeños, pues sí, a lo mejor han condonado eso y han tenido una pequeña ayuda, como puede tener cualquier trabajo trabajado por cuenta ajena. José Antonio, ¿en vuestro caso ha habido ayudas?
En el nuestro no. Y en el mundo rural, pues al final ahora mismo estaba hablando de ayudas y me estaba acordando pues el caso de... No tiene que ver con el COVID, pero sí la gran burocracia que hay a veces para pedir las cosas, ¿no? Entonces un pequeño... no sé, alguien que tenga un negocio pequeño, pues a lo mejor casi le desanima, ¿no? Me estaba acordando, pues ahora que está el tema del logo y demás, pues que, joder, hay gente que tarda más de un año en recibir las ayudas por una res muerta. Entonces, de la burocracia. Hay alguno que ya ni lo plantea porque dice, voy a estar en una lucha y una pérdida de tiempo que no me vale. Entonces, ahí yo creo que hay mucho que hacer todavía, mucho que simplificar.
Roberto, un deseo. Y no me digas que vuelva todo a estar como antes, porque no. No te lo compro.
No, pues es complicado. Pues, bueno, un deseo. En mi caso particular, seguir en la línea de este último año, que aunque ha sido un año muy duro, bueno, pues hemos visto el resultado, el fruto de muchos años de trabajo, muchos años de fidelización de clientes, y eso se está notando en el retorno de los clientes, y bueno, pues poco a poco vamos sacando la cabeza a flote, y bueno, pues... Mi deseo es seguir así. No te voy a decir volver como estábamos antes, pero por lo menos seguir en esta línea que por lo menos sigue siendo ascendente y no retrocedemos.
En la asociación vuestra de directores de hotel, ¿tenéis algún sitio en el que la gente pueda incluso entrar para ver qué es lo que se está cociendo, ¿no?, dentro del sector? Porque sé que sois un sector muy sí. Con mucha iniciativa, con un montón de propuestas, y estáis constantemente generando valor a un recurso que ya existía, pero que lógicamente detrás de ese gran hotel hay un montón de gente que trabaja y que vosotros sois un poco el director de orquesta.
Por supuesto, en la página web de la asociación es www.aedh.com, que es la Asociación Española de Directores de Hotel. Pueden meterse y bueno, van a ver todas las iniciativas que hacemos desde la asociación, cursos, etcétera.
Mónica, un deseo.
Un deseo cortito, pues mira, que todo el que quiera hacer un viaje piense que es un sueño por realizar y que vuelque su necesidad en los profesionales del turismo, que somos los turoperadores y las agencias de viaje.
Se nota que eres de turismo creativo.
¿Verdad?
Turismo creativo, ahí podemos ver toda la oferta que tenemos.
Que lo hacemos, ¿no?, todo con mucho cariño, sí.
José Antonio, un deseo.
Pues que esa sensibilidad y eso, el gusto por la naturaleza, que parece que han descubierto algunos, que no lo pierdan. Tenemos espectáculos naturales todo el año. Y a veces pues no hace falta salir de España pues para ver auténticas maravillas.
Pues la verdad es que por mi parte un verdadero placer que hayáis estado aquí. Agradeceros enormemente que hayáis hecho hueco en vuestras agendas. Y yo creo que al final se nos queda un mensaje un poco agridulce, ¿no? Por un lado esos signos de recuperación palpable, esperanza, que es lo único que no hemos perdido ninguno de nosotros. Pero no ese mensaje tan rimbombante que lanzan algunos medios, que parece que hemos recuperado ya todo lo perdido, y aquí hay tres muestras para ver que efectivamente no ha sido así. Vamos a poner una música y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, Roberto, Mónica, José Antonio.
Muchas gracias.
Un verdadero
gracias
placer haber Igualmente. Compartido esta hora con vosotros. Y aquí tenéis vuestros micrófonos para que poco a poco, a ver si entre todos somos capaces de generar ese mensaje que nos ayude a desestacionalizar y a generar negocio en algo que nos apasiona a todos, ¿no? Que es el turismo visto desde atrás, no como usuario. Muchísimas gracias.
A ti.
Muchas
a
gracias
ti.
A vosotros. Gracias.
La madrugada, la noche ya la tenemos. querer, Territorio Viajero en su conducto. Yo también escucho Territorio Viajero.
Decíamos al inicio del programa que íbamos a hablar de drones y que íbamos a hablar de esa diferencia entre volar un dron y hacer una buena imagen, que es lo que hacen las personas que están al lado, a mi lado, o una muestra de ellos, y que incluso pueden hacer que alguien como nosotros, cualquier mortal, se decida por un destino turístico, porque además yo creo que el dron nos ha descubierto un mundo que prácticamente casi nadie conocíamos, ¿no, Leo?
Sí.
Tú que eres un tío de medios, ponte el micrófono cerca.
Sí. Falta costumbre de hablar aquí en la radio.
Bueno, pero tú eres una persona que tienes tu empresa, que es Letecnic Drones, que sí. Además eres un youtubero importante, además eres un gran comunicador y eres una persona que tienes prácticamente casi todo el conocimiento que hay que tener sobre los drones, ¿no? Por lo menos eso aparentas, ¿no? Cuando nos explicas a todos a través de tus videotutoriales lo que tendríamos que hacer con un dron.
Sí, hombre, lo que pasa es que no es lo mismo hablar delante de la cámara que ponerte aquí en la radio con alguien al lado. Cuesta un poquito más soltarse, sí. La verdad. Pero bueno, sí, el mundo de los drones está evolucionando muchísimo y cada vez se utiliza más para promocionar, sobre todo, destinos turísticos, como tanto para venta de inmobiliarias o montones de aplicaciones que tiene ahora.
Me imagino que, bueno, ya te comento, yo creo que a todos nosotros, sobre todo incluso en lugares naturales, ¿no? Nos ha hecho descubrir matices que probablemente no hubiéramos visto nunca, ¿no? Al final había que esperar aquellas ansiadas imágenes aéreas, ¿no? De la época,
sí, de
casi
de los
helicópteros, ¿no? De la época de los 70, los 80. Y ahora el mundo del dron ha masificado el poder disfrutar de paisajes que nos parecen, o vistas de pájaro que nos parecen absolutamente envidiables y que en algunos casos son el plus para decidirnos a ir a algún sitio.
Sí, ten en cuenta que la vista que puedes conseguir con un dron, aparte cuando ya aprendes un poquito de composición, bueno, fotografía, vídeo, puedes hacer unos planos que no puedes hacer a pie de calle. Eso está claro, daría falta apoyarte, como has dicho muy bien, con un helicóptero que es mucho más complicado y al final nunca quedan igual. Entonces,
Sí, no, perdona.
El recurso del dron está muy utilizado hoy en día en eso.
Vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Porque cuando hablamos del dron hay que también entender que es una herramienta de trabajo para muchos, una herramienta de ocio para todos, pero a fin de cuentas es una herramienta que requiere de cierto adiestramiento, que hay una normativa y que hay unas reglas de juego para que luego no vengan y nos digan aquí no se puede volar ningún dron, sea de quien sea, ¿no? Porque al final eso pasa, ¿no? Cuando hay el abuso, sí, viene la restricción, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está el panorama del dron ahora mismo.
Pues el tema está bastante más complicado de lo que la gente se cree, porque no es cojo, me compro un dron, por muy chiquitito que sea, me voy al campo, me voy al pueblo a grabar mi finca, o voy a hacer una promoción de mi casa rural que tengo en tal lado, sino que te hace falta sacarte primero una titulación. La mayoría de escenarios, cuando ya vas a grabar propiedades privadas, necesitas permisos para poder grabarla. Lo mismo si vas a grabar en zonas cepa, de protección natural, también te hacen falta una serie de permisos. Y al final tienes que elaborarlo muy bien para poder hacerlo. Tienes que tener un plan de seguridad, tienes que llevar un seguro, tienes que llevar una normativa que puedes cumplir.
O sea, que al final no es coger el dron, como tú dices, y ponernos a volar. Eso era antes, pero cuando ha habido tanto abuso y cuando ha habido tanta gente que ha hecho cosas...
Claro, llevamos ya 3 normativas, salió en 2012, creo que fue, 2011, 2017, y luego en la que nos han implantado este año, que es la normativa europea, que restringe en unas cosas más y en otras nos da un poquito más la mano. Uh-huh. Por ejemplo, irte a mitad del campo en una zona que no sea prohibida, prácticamente puede volar cualquiera con un registro en AESA, un dron de menor de 250 gramos. Ya si vas a cogerte algo más grande, algo más profesional, te puedes sacar unos permisos que hay, A1, A3 y A2, que los puedes sacar en la página de AESA, en la agencia estatal, y son gratuitos, lo puedes hacer, es una formación gratuita, entonces tú te puedes ir de vacaciones, mirar bien en la página de Drones en Aire, que es donde nos pone las zonas que tenemos permitidas, cuáles son acotadas, qué tipos de permiso tienes que solicitar en cada zona, y podría volarlo cualquiera en esa zona.
Yo creo que todo esto requiere de también, volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Yo quiero un dron, quiero volar, quiero dedicarme a ello o no, pero quiero volar de una manera segura para mí y para la gente que está a mi alrededor. ¿Cuál es el primer paso?
Pues yo miraría primero informarme.
Bueno, entraríamos a tu página web,
sí,
¿no?
Bueno,
y igual, buscaríamos en alguno de los vídeos tutoriales que
cualquiera
tienes.
Cualquiera de ellas, por suerte, hay muchas compañías que se dedican hoy en día a esto. Esto está proliferando muchísimo. Al final es el futuro. Tener en cuenta que vamos a acabar hasta volando los coches por ahí.
Está claro.
Hablando claro y pronto. Y al final esto no para de avanzar. Entonces tienes que informarte muy bien de lo que te hace falta. Lo primero que tienes que ir es a ESA, registrarte como operador, como que tienes un dron, como que vas a volar. Que es menos de 250 gramos, con el registro te vale. Necesitas seguro de responsabilidad civil, eso sí, por si tienes algún percance que te lo cubra. Los hay ya bastante más económicos, no como antes, que era una locura. Y lo bueno que tenemos ahora, que para poder vender ese material fotográfico o de vídeo que vayamos a hacer, no es como antiguamente. Antiguamente, con la ley anterior, tenías que ser operador, empresa. Uh-huh. Ahora, hoy en día, cualquiera puede vender ese material.
Bueno, en una cosa se gana y en otra se pierde.
Sí.
Y ya desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que necesitamos? Ya hemos entrado en esa página de AENA, sabemos un poco los requisitos primordiales, estamos a punto de sacarnos el A1, el A2 o el que corresponda. ¿Y cuál es el material mínimo para poder...? Porque no todos los drones valen, y luego también hay un tiempo de adiestramiento, porque si no todos somos especialistas en aporrizar, más que aterrizar.
Por suerte hoy en día... Esto ha evolucionado mucho. Los drones de hoy en día prácticamente se vuelan solos. Uh-huh. Llevan GPS, la mayoría llevan sensores anticolisión. Son muy sencillos. O sea, que prácticamente yo creo que vuela ya mejor mi hijo que yo. Uh-huh. Hay veces que me lo llevo y te dejas sorprendido.
O sea, pasa como los coches, ¿no? Que antes no tenía ninguna ayuda y el coche te ayudaba a estrellarte.
Y ahora
tienes que ser un torpe para estrellar el coche,
sí,
¿no?
Sí, pues más o menos es igual. Uh-huh. Ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver. Con un par de veces, teniendo un poquito de cabeza, poquito a poco, vas separando un poquito más... Cumpliendo la normativa, aquí en España tenemos que tener el dron siempre a la vista, uh-huh, para poder separarlo de nuestra vista, mandarlo a una propiedad más alta, en la montaña o algo, que perdamos de vista el dron. Entonces es cuando hacer un estudio de seguridad, uh-huh, por si acaso, porque tú lo mandas, no ves lo que ve. Dron es un aparato eléctrico que en cualquier momento puede tener un fallo, uh-huh, normalmente no, son muy seguros, pero puedes tener un fallo, caer en cualquier sitio, provocar un accidente.
¿Tú crees que ayuda a estas nuevas generaciones ese pasado histórico en torno a las maquinitas y esa destreza que tienen con los dedos? Pues nosotros, a fin de cuentas, ya somos un poco torpes,
sí,
¿no?
Nosotros tenemos los dedos más oxidados. No, la verdad que sí, porque al final es que el mando parece el mando de una consola de los críos de hoy en día.
Uh-huh. O sea que ¿tú crees que ellos tienen un futuro mejor que el nuestro?
Yo creo que sí. Aparte, que ten en cuenta que el camino ya está empezado. Entonces, uh-huh, ellos es continuarlo, es diferente. Ya, además, si tienen un poquito... Porque el dron no es solo para fotografía y vídeo. Pero bueno, si quieren ir en ese camino, lo primero que tienes que hacer es estudiar un poquito de fotografía o de vídeo.
Uh-huh. Esa es la parte a la que quería llegar yo ahora. No todos los vuelos valen, ¿no? Al final resulta que te das cuenta, y cuando ves un vuelo realizado por un profesional, te vas dando cuenta que el dron no pierde vista el objetivo y hace un giro. Y cuando ves un vuelo de dron hecho por un paisano, ves cómo pasea el objetivo por debajo del dron, ¿no? Sí. Es decir, pasa para allá, da la vuelta, vuelves como el toro en la plaza de toros, ¿no?
Hombre, hoy en día es más sencillo, porque uh-huh, ya la mayoría de los drones te permiten seleccionar el objetivo, uh-huh, que tú quieres tener en plano. Entonces tú estás volando y tienes el objetivo en plano. Lo suyo no es hacerlo así, lo suyo es ir aprendiendo y hacer tú los planos. Tienen muchos tipos de planos. Uh-huh. Al final hay muchos tutoriales, tanto en YouTube, redes sociales y luego empresas que se dedican a darlos, que te van a enseñar cómo tienes que hacer los planos. Es como cuando vas con la cámara a pie, que vas con gimbal o vas andando con ella, al final tú sabes que tienes que hacer un plano para descubrir el objeto que vas a enseñar. Luego tienes que hacer tipos de plano diferente. Entonces aquí con el dron vas haciendo cenitales, una vista que es la típica vista de pájaro que todos tenemos, lo que te viene a la mente, con un dron, pero luego hay muchísimos más tipos de planos. Entonces tú sueles hacer una secuencia de planos cortos, 20, 30 segundos, 15, y luego haces un montaje de vídeo con él.
¿Y tú crees que los fotógrafos tienen más futuro en el mundo de los drones? ¿O cualquier persona que tenga un buen equilibrio con el dron y que sea capaz de hacer un buen vuelo de dron tendría más futuro que el fotógrafo?
Está complicado. Porque es que, por muy bien que vueles y no sabes de fotografía, lo tienes complicado. Porque tienes que configurar la cámara igual que configura su cámara reflex, su mirrorless, la que tengas. Al final necesitas una configuración para sacar el partido óptimo a esa cámara. Que sí, que hoy en día te ayudan mucho los drones.
Bueno, también tienes que saber qué plano, ¿no? Y de qué manera. Y...
No, lo primero es hacerte... tú llegas a un sitio... Bueno, normalmente yo lo que hago, te vas a Google Earth. Mirar dónde vas a grabar y te hacen más o menos una secuencia. La llevas en tu cuadernito.
O sea, que vas de director de...
Claro, sí, como un director
de... Como un director de cine, ¿no? Y de vídeo. Te haces un pequeño esquema de lo que quieres grabar. Claro. Para no perderte luego, ¿no? En esos planos interminables.
Claro, luego si es con un cliente, por ejemplo, para una propiedad, pues lo que quiere es resaltar más de esa propiedad. Oye, mira, pues es que tengo dos piscinas excepcionales, pero aquí en la zona otra tengo una arboleda, en el otro, pues entonces tienes que ir enfocándote.
Sí. Y tú cuando has volado, porque tú además eres una persona muy experta que haces tutoriales sobre drones, que no sé si te los compras o te los dejan,
no,
o un poco de todo, ¿no?
Muchos me los compro y otros soy beta tester, los pruebo para sacar fallos de los modelos de drones.
¿Y te has encontrado con alguna escena que te ha sorprendido cuando estás volando el drone y dices, ahí va, pues yo no pensaba que eso era así?
No, yo creo que no. Yo creo que hoy en día ya están todos en un rango de evolución muy grande. Antiguamente sí, antiguamente te sorprendía porque es que había drones que decías, esto es inmolable, esto no hay quien lo vuele. Y ya te digo, yo llevo cerca de 10 años y he volado muchos. Y cada día va siendo más fácil, y cada día hay no sé cómo decirte, una calidad ya en los modelos que prácticamente hacen muy sencillo el vuelo.
Bueno, yo soy piloto de parapente y los primeros parapentes prácticamente eran una tela que tenías que andar casi como el pájaro yuyuy en el aterrizaje y luego ya al final los parapentes prácticamente te impedían casi tener algún tipo de accidente, igual que al final lo que comentamos un poco con los coches. ¿Cuál es la inversión mínima que tenemos que hacer para tener un buen equipo con dron? Porque imagino que el buen equipo de dron tiene que ir acompañado de una serie de apps, que algunas serán de pago o no, y me imagino que también pues baterías de recambio o tal, material fotográfico, en fin. ¿Cuál es la inversión mínima para
empezar con los drones? Hoy en día, por suerte, ha bajado bastante la cosa. Ya no hace falta hacer una inversión súper grande. Ya con 400 y pico euros ya te compras un dronecito que va bastante bien. Ya sumándole baterías, tú ponte por los 500 y pico, 600 euros. Te puedes coger algo para hacerlo nivel redes sociales, algún pequeño trabajito, y ya si quieres ir algo más profesional, de los 1000 para arriba.
Básicamente como si hicieras fotografía, ¿no? Al final es como el material fotográfico.
La mayoría, lo que más cambia es el tema de la cámara en el dron. A mejor cámara, más precio el dron, es igual.
Y para una persona como tú, que no solo vuela, sino que también tratas de divulgar el mensaje a nivel dron y tal, ¿qué es lo más difícil? Porque al final estamos en un país en el que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Y tiene un cuñado y un amigo y un primo, que todo el mundo sabe un poco de todo y todo el mundo nos cuenta la legislación según se la han contado a ellos y no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuánto gazapos de ese estilo te vas a encontrar tú? ¿O cuál es, qué es lo más difícil para un comunicador como tú para atraer al usuario?
Yo creo que lo más complicado es que la gente... aquí en España nos asusta mucho las normas. Es como todo, ¿no? Cuando te dicen, no, tienes que registrarte, tienes que hacerte un seguro de responsabilidad civil, ya la gente parece que desestima la cosa. Es como, me asusta el tener que hacer algo, que luego no es nada, porque es un momento, unos 30, 40 euros del seguro, que tampoco es una inversión muy grande, sobre todo con un hobby como este, que no es un hobby barato. Y oye, luego la sensación que tienes, porque yo por lo menos cuando estoy volando el dron, desconectas con todo. O sea, si tienes muchas veces patologías, porque yo empecé por eso, por una enfermedad que tenía, y es como que desconectas con el mundo, porque tú eres el dron, estás volando y en ese momento no piensas en nada.
Es como tener un perro, pero sin tener que recoger los excrementos.
Sí, igual, más cómodo, más cómodo.
Y además vuelve donde tú quieres, ¿no? Sí. No es como el perro que tienes que andar siempre detrás de él.
Sí, hoy en día ya te digo que antiguamente yo me acuerdo de los primeros cuando empezamos que no tenían ayuda ninguna al vuelo. Luego empezaron a incorporar el GPS, el retorno a casa, que vuelven al punto de despegue. Uh-huh. Ahora es mucho más sencillo volarlos.
Pues se nos ha quedado corto esto, ¿eh? Yo creo que tenemos que invitar en alguna otra ocasión para poder seguir hablando de drones, pero yo creo que nos ha quedado claro varias cosas. Primero, que hay que volar seguro. Sí. Es decir, no podemos salir al campo al cascoporro
no.
y ponernos a hacer allí lo que sea, porque eso no puede ser.
Respetar las normas, porque al final los que no las respetan van en contra de los demás. Uh-huh. Los que lo tenemos por trabajo.
Bueno,
por
pero en
hobby,
este país eso como que a la gente se lo trae un poco al pairo, ¿no? Porque luego ya, al final siempre te encuentras que, exacto, que siempre hay alguno volando en el entorno de Barajas y tal. Que, por cierto, en Madrid, en cuanto despega un dron, te lo colocan, pero rapidísimamente, ¿no? Y te aparece la policía y te lo quita.
Además, ahora, los nuevos modelos con la nueva normativa van a salir con localizadores. O sea, que van a saber dónde lo están volando en cada momento. Uh-huh. O sea, que tener cuidado con lo que hacéis.
Leo, ¿qué te gustaría que ocurriera con el sector de los drones de aquí a un futuro inmediato? ¿Que siguiéramos legislando en la línea en la que estamos o que se liberalizara todo un poquito más?
Que miraran un poquito las zonas restringidas que tienen, porque muchas veces es exagerado. Porque hay radios de aeropuertos que tienen que ser 8 kilómetros a la redonda y realmente a esa distancia el avión lleva una altura que es imposible que tú lo dieras con el dron. Entonces yo creo que tendrían que acotarlo, estudiarlo un poquito más, porque te vienes a una provincia como Madrid tienes que desplazarte muchísimo para poder volar tu dron. Entiendo que en el centro de la ciudad...
Lógicamente no.
Se puede. O sea, yo he trabajado con empresas que han grabado aquí, en el Bernabéu, la
Castellana...
Sí, pero
con un plan de vuelo, ¿no? Como hacen
con un plan de vuelo, seguridad, con policía... Tienes que hacer un plan de vuelo. Entonces, luego se producen muchas producciones cinematográficas. Hoy en día, prácticamente, se ha pasado a usar muchos planos grúa. Me imagino que tú sabrás de lo que te estoy hablando. A utilizar drones, porque sale más mucho barato. Más económico. Aparte, consigues una imagen mucho más dinámica. Seguimientos de coches, persecuciones... Algunos tipos de plano grúas utilizan muchísimo hoy en día los drones. Uh-huh. Entonces hacen un plano. Pero la gente que lo utiliza en modo lúdico tiene muy restringido el espacio. Comunidades que tienen mucho más, pero, por ejemplo, aquí Madrid, Barcelona, ciudades, grandes capitales, es muy complicado poder tenerlo de hobby.
Pues te tendremos que llamar un día para que nos des consejos ya más prácticos de cómo empezar a volar y no aporrizar el cacharro contra el primero que se nos cruce.
Eso
así
es
que nada,
complicado.
Leo, muchísimas gracias y ya para terminar dinos dónde podemos encontrarte y dónde te puede poner la gente de cara
pues...
y ver que te explicas divinamente en los videotutoriales.
Mejor que aquí.
No, que va, ni mucho menos.
Estamos en YouTube, en la página de Eletecnit, luego estamos en Instagram y en Facebook igual. Buscáis Eletecnit y os va a aparecer bastante fácil, llevamos ya bastantes años por ahí.
Pues Leo Suárez, un verdadero placer. Igualmente. La verdad es que me encantó aquella vez que empecé a pulular y vi tus videotutoriales y al final dije, bueno, pues a este hombre le tenemos que traer a la radio, porque aparte de comunicar bien, es una persona sensata, ¿no?
Sí.
Y hoy por hoy en este país es muy importante también que aquel que divulga tenga ese mínimo de cordura para que el mensaje sea en consecuencia con lo que queremos transmitir.
Sí. Yo creo que lo peor que puedes hacer es salir en las redes sociales y enseñar a la gente que se puede hacer todo lo que quieras.
Pues muchísimas gracias, Leo. Un placer.
Encantado.
Esta es tu casa.
Un placer, Paco.
Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9 de la tarde en un programa de turismo, sostenibilidad, donde hablaremos del sector y te llevaremos a los rincones más desconocidos y singulares. Ya sabes, Territorio Viajero, todos los lunes en Libertad FM.